Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la periodista Silvia Velando. Silvia, muy buenas tardes. Un placer el tenerte aquí en el Aleph. Si te parece, coméntanos un poco cuál es la versión española de los niños verdes que has investigado con detalle en los últimos años.
Según algunas versiones, era una población cercana a Barcelona, llamada Banjo, según otras no era tan próxima. Pues vieron salir de una gruta de la montaña un niño y una niña verdes, según diría Fabio Cerpa en su libro, como las hojas de un árbol de primavera. Claro, aquí lo que ocurre es que, como vemos, son muy parecidas, y vosotros habéis explicado ya la versión inglesa, ¿no?
Sí, la hemos explicado, hemos estado hablando de ella.
Sí, pues las historias se asemejan de manera espectacular, y el hecho de que los nombres del juez local, en el caso de la versión española, Ricardo de Calvo, con V o con N, según unas versiones.
Ricardo de Calvo. En el caso, en la versión inglesa, es también lleva ese apellido, de Calvo.
Sí, de Calvo, exactamente. No sé, o sea, que el caso de que sea tan coincidente,
sí, sí,
con el caballero inglés, pues da que pensar, ¿no? Parece, no sé, de sentido común creer que la leyenda rural inglesa se extrapoló hasta España como un hecho real, donde aquí tiene sus raíces más bien a nivel folclórico. De todas maneras, si queréis, os puedo comentar un poquito de en qué consiste la versión española.
Sí, adelante, sí.
Y bueno, más que nada, Armando Galán, que también es una de las personas con la que más comunicación tuve durante esta investigación, porque él tiene un libro que se titula Gran Enigma de la Tierra, y dedicó un capítulo entero a este enigma, lo tituló El Triple Misterio de los Niños Verdes, pues recoge que los rasgos faciales se asemejaban mucho a los de la raza negra, pero que tenían unos ojos marcadamente orientales, en forma de almendra y de color azul celeste. Trataron inútilmente las personas que los localizaron de dirigirse a los niños, pero hablaban un idioma desconocido. Llegaron médicos, llegaron científicos y químicos procedentes de Barcelona, al misterioso pueblo, para poder estudiarlos, pero bueno, al reconocerlos observaron que les faltaba el páncreas y solo poseían un pulmón y algo mayor que los nuestros. El estudio químico de la piel dio como resultado que en ella había unas fibras desconocidas que en nuestro planeta carecían de dominación porque no existen. Fueron alojados en casa del juez de paz, llamado Ricardo de Calvo, y una vez allí rehusaron a comer especialmente carne y sus derivados, hasta que tras una semana de lucha por poder alimentarlos aceptaron un plato de judías verdes y otro de guisantes. No obstante, el niño, pues más debilitado que la niña, en principio su hermana, murió. La niña sobrevivió y se fue habituando a los alimentos ordinarios, y poco a poco el color de verde de su piel desapareció. En la versión de Jacques Vergier, que se titula Los extraterrestres en la historia, Jacques Vergier puntualizó que la niña trabajó como sirvienta en casa del juez hasta que murió 5 años después. Y no sé si vosotros habéis recogido que la principal diferencia en la historia inglesa es que la niña no solo sobrevivió bastante tiempo, sino que además se casó y formó una familia. ¿Lo habéis recogido esto?
Esto que creo que no, que no lo...
No, muy por encima.
Bueno,
vosotros me cortáis,
te
acaso, porque a veces yo hablo demasiado.
Te quería comentar que el compañero que llevaba el tema este está enfermo. Él era el que más datos podía aportar. Uh-huh. Pero creo que este dato que estuvo aportado ahora no lo teníamos registrado.
Bueno, pues es la principal diferencia, que incluso esto se casó y llegó a formar una familia. Uh-huh. Estamos hablando que la versión inglesa data del siglo XII, ¿no? Fue recogida por el abad de Cugges Hall en el Rerum Anglicarum, escrito más o menos entre 1136 y 1198.
Sí, en la historia inglesa se recoge que ella se casa, que prospera, que se salva,
sí,
y que el hermano muere. Sin embargo, Silvia,
sí.
Con respecto al pueblo, nosotros tenemos registrado que el pueblo se llama Banjos. ¿Ese pueblo existe?
Este pueblo no existe como tal, al menos hoy en día, porque claro, hay que tener en cuenta que unos 2.000 pueblos españoles desaparecieron al ser destruidos por la guerra civil o quedar deshabitados, ¿no? Entonces esta circunstancia ha dificultado el trabajo de búsqueda, de todas, si es que ha llegado a existir realmente el pueblo, ¿no?
¿Y los nombres que se dan?
Yo abrí frente en otras zonas que me sugerían proximidad lingüística, como era Baña, cerca de Sanidad de Sacam, Bañeras, en el Penedès, Bañó, en Valencia, Banyuls en Gerona. En Canarias no encontré nada, no sé si vosotros por vuestro lado habéis mirado algo, pero vaya, no es mi caso.
Estamos en ello. Y eso que sí, y eso es muy extraño, porque aquí en Canarias también surgen bastante hechos muy significativos, sí, de este tipo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, vosotros desde luego tenéis una tierra llena de misterios, así que conozco bastante, sí, sí, el tema.
Bueno, lo cierto es que en este tema siempre en las leyendas está el mito y la superstición, uh-huh, que bajo esta pátina se encuentra alguna realidad, alguna verdad, y es siempre el problema con el que nos encontraremos cuando analizamos este tipo de casos.
Sí, sí.
Sí, curiosamente, perdona Silvia, comentabas tú también en esa investigación que has llevado a cabo con respecto a este caso,
sí,
que había un supuesto sacerdote,
sí,
que fue a conocer un poco la lengua de los niños o el idioma que hablaban, ¿no? Hace supuesto también por lo de Banco, y curiosamente nunca ha habido rastro de ese sacerdote.
No, esto fue recogido por Jacques Vergé, así como yo he podido hablar con Fabio Serpa sobre el tema, con Jacques Vergé pues desgraciadamente no, porque falleció. Incluso Televisión Española, en un programa que se llamaba Un País de Sagitario, que se emitió el 14 de septiembre del 85, se centraría exclusivamente en la versión de Jacques Vergé, y en ella se comentaba la aparición de un sacerdote enviado por la Universidad de Barcelona para que intentara averiguar la lengua en la que se comunicaban los niños. Bueno, posteriormente ese sacerdote depositaría sus investigaciones en el Archivo General de la Universidad, es de suponer que la Universidad de Barcelona, pero nada, ninguna pista de sacerdote, ni las pesquisas que ha podido hacer en el archivo de la universidad. Yo en torno a este caso lo que os quería comentar, que también aparece el tema de la iglesia y los sacerdotes en la versión de Bañolas, porque Bañolas ha sido el pueblo también más estudiado por mí, también por Armando Galán y por Aitor Ondarrieta, que es el seudónimo que utilizó un investigador que ahora no está ejerciendo como tal, para Más Allá en mayo del 90. No sé si conocéis el tema un poquito.
No, lo desconozco.
Bueno, pues existe una versión en Bañolas, lo que esto sí que me gustaría citarlo textualmente porque apareció en Más Allá, ¿vale? En el año 90.
Sí, sí,
y en esta versión de Aitor Ondarrieta dice: merodeaban en el mes de abril de 1906, aquí en vez de 1887 se traslada a 1906, perdidos un niño de 12 años y su hermano de 11, una niña, perdón, una niña de 12 años y su hermano de 11, por las inmediaciones de Bañolas. Eran unos extraños niños de cabeza prominente y ojos grandes, y su piel era rugosa y de un tono verde oscuro. Los niños fueron recogidos por José, párroco de Bañolas. No querían comer nada, solo aceptaron comer zanahoria, remolacha, setas y hongos. Un mes después, el niño murió por inadaptación y la niña logró sobrevivir un año más.
Se repite la historia, los elementos...
Sí, sí. Además, no sé si conocéis que Bañolas tiene un lago bastante enigmático, se ha escrito bastante sobre el lago de Bañolas, ¿no? Lo califican como lago malabarista porque, bueno, ha sucedido complejos fenómenos, ¿no?, a su alrededor. A lo mejor por esto se alimentó también esta versión en esa, uh-huh, zona.
Sí, algo que te quería comentar es que asociado a los lagos, sí, las cuevas, las grietas, siempre existen personajes mágicos, elfos, gnomos, hadas.
Sí, sí, sí. Exactamente.
Sí, sí, bueno, buscando un poco en la misma Inglaterra he encontrado las hadas Glastings, uh-huh, que son hadas muy benévolas, uh-huh, que también, curiosamente, otro tema con el que están relacionados es con la granja, con la tierra, con la agricultura. En este caso ayudan a los agricultores. Uh-huh. O sea que vemos varios mitos donde se repite el tema de el lugar, una gruta, uh-huh, y la relación con la naturaleza y con la agricultura.
Sí, precisamente buscando temas más relacionados con hombrecillos verdes, seres verdes, niños verdes. Todos se relacionaban más, como tú dices, con el tema de los seres elementales, gnomos y duendes, ¿no?
Sí.
Y de hecho, donde más me llegaron casos y ejemplos fue en Argentina, desde Argentina. Y algún caso también, el caso más contemporáneo, del avistamiento de un hombrecillo verde en Gran Bretaña, concretamente en Yorkshire. Una foto hecha por un policía que se enmascaró su identidad bajo el seudónimo de Philip Spencer. Una foto que fue hecha en diciembre del 87 y fue dada después analizada por los laboratorios Kodak del Reino Unido como no fraudulenta, como correcta. Lo que pasa que bueno, también separarnos muchos del tema, ¿no? Que estamos,
sí, por lo que vemos, el mito se mantiene, se transforma y añade otros personajes y otros lugares.
Claro,
tiene vida, tiene una vida propia.
Sí, es que aquí no nos podemos apartar de hablar del tema de las leyendas urbanas, porque claro.
Exacto.
A ver, yo, vaya, mi posición es pensar que ya lo, creo que lo he comentado antes, que la historia de Banjos parece un cuento adaptado, basado en la historia de Ralph Kugels Hall y adaptado a la cultura de Barcelona, la Barcelona rural de 1887. Pero claro, estamos en el siglo XII, no existían las fotografías. En 1887, aunque estaban los albores, ¿no? Porque creo recordar que la invención ya del daguerrotipo es en 1938, pero bueno, en este caso, si existían las fotografías, parece extraño que un caso tan insólito, ¿no? Llevado por un juez, aunque sea un juez de paz, y otras personas de ciencia, lo lógico es que hubiera intentado retratarlos, ¿no? Bueno, no sé, al menos haberlo intentado, porque sería bastante espectacular. No sé, yo hablando del tema con Armando Galán, él incluso me dio a entender que en su día pudo haber algún documento, pero que alguien interesado, no sabemos por qué, lo hubiera querido hacer desaparecer. Uh-huh. Él siempre ha hablado de una conspiración en silencio, que a veces con tantas versiones lo que hace es dificultar la investigación de la verdad, y puede que realmente la versión inglesa, pues como dicen, cuando el río suena agua, sí, lleva, hubiera más, no sé, bastante desierto. Pensad que la historia inglesa fue documentada por tres archivos distintos de la época.
Sí, pero lo cierto, siempre quedan testimonios, pero nunca tenemos una prueba, digamos,
¿dónde quedan? Evidente, ¿no? Evidente,
sí, restos, tangible. Los restos de ese niño muerto, por ejemplo.
Exactamente, claro.
En el caso inglés incluso hay testimonios, siempre hay testimonios. Y se entrevista, el investigador entrevista a los testigos, pero como digo, el mito es muy escurridizo.
Bueno, estamos hablando del siglo XII, ¿eh?
Sí,
en el caso
del siglo
XII. Es que claro, yo pensando, bueno, estamos hablando del siglo XII, ¿dónde se podía haber recogido de alguna forma el mito? No sé, a lo mejor es mucho rizar el rizo, pero investigué en la arquitectura de la época, que es una buena manera, ya sabéis, de reflejar, sí, sobre todo en las catedrales, ¿no? Europeas, las iglesias medievales.
Sí, sí. Nosotros incluso en nuestra página web tenemos una fotografía donde se ve una pequeña representación del mito.
Sí.
No sé de qué época puede datar.
No, lo desconozco, esa imagen la desconozco, creo que ya sé a cuál te refieres,
sí,
pero no sé de dónde proviene ni nada, no sé. La página de Años Luz también la utilizaron, pero no te lo puedo decir. No tengo ni idea.
Silvia, con respecto a esta llamamos leyenda, como sí, prácticamente estamos concluyendo que es una leyenda prácticamente, no vamos a descartar que haya sido real, pero bueno, pongamos en supuesto.
Al menos en caso inglés, sí.
Correcto, vamos a ponerlo como,
perdona,
leyenda, como leyenda.
Quizás siempre de toda leyenda existe una realidad.
Pues puede ser también.
Un pueblo, un suceso.
Yo
pero
lo que me
puede tener un origen propio.
Un origen,
¿no?
propio, pero eso queda en la sabiduría popular. Siempre transportado con el vehículo del mito.
Sí.
Generalmente asociado a hechos a algo asombroso, porque si no existe el asombro, no prevalece la historia. Eso, vamos, según mi opinión.
Lo que te quería preguntar, Silvia, era si tú, digamos, te has parado ya o has concluido de estudiar este caso del Niño Verde. ¿O has continuado? ¿Cuál es tu línea de investigación al respecto?
Pues no, mira, voy, es que además es muy curioso porque vosotros que ahora os estáis introduciendo en el tema, no sé el tiempo que llevaréis investigando sobre las cosas, con nosotros juego una baza a favor, que son las casualidades y las coincidencias. No sé si alguna vez lo habéis tratado en vuestro programa, pero es así. Y precisamente cuando contactó conmigo Juan Alberto Crespo y también Luis Domingo Espino,
sí,
vosotros dos, la misma semana contactó conmigo una radio de Los Ángeles, no sé si conocéis, os suena el nombre de Víctor Camacho, por el mismo tema.
Uh-huh.
Y me escribieron de Valencia, no voy a decir qué pueblo es de Valencia, pero me escribieron de Valencia diciéndome que había pistas, que habían recogido algo de tradición oral sobre, en un sitio de España que no es en Valencia, y que querían que fuera con ellos. no os puedo decir más porque claro, puede ser una, claro, lo más lógico es pensar.
Estás en línea de investigación, no estás,
sí,
en ello,
sí,
¿no?
Sí, parece ser que hay una pista en una zona española donde hay lagos. No sé si recordáis que nos lo habéis comentado, es que no os he podido ir antes, que en la versión inglesa se habla mucho de que los niños salieron de la gruta a raíz de un de que hubo un hundimiento y entró bastante, sí, agua en la gruta.
No, esto ¿no? Lo hemos recogido. Ellos estaban pastoreando.
Correcto.
Y vieron una luz y salieron. Es lo que no, es nuestra versión.
Sí, sí,
o
pero
que salieron incluso también de un túnel, también se,
sí,
ha hablado.
Sí, trataron de huir. Ellos oyeron una se sintieron atraídos por una suave melodía. Pero bueno. Ah, no, perdona, tenéis razón, me acabo de confundir yo. Esta es la versión inglesa, la versión española, en la de Banjos es la que, disculpar, en la versión de Banjos, que ya es en la que parece que hay un hundimiento y de la gruta tras una gran cantidad de agua, ¿no? Una inundación, vaya. Y en la zona esta que me han comentado de que está cerca, hay unas grutas cercanas, que parece ser que han recogido algo de tradición oral, pero ya te digo que todo está muy por encima, no os quiero adelantar nada porque puede ser otra pista, una pista errónea más. De todas maneras, de saber algo, pues seríais los primeros.
Bueno, ya por lo menos los oyentes de la LEF saben que Silvia Velando está ahí en este tema, ¿no? Continúa,
sí,
continúa.
Que te pego.
Sí, ¿no?
Sí.
Silvia, obviamente tú, aparte de este tema de los niños verdes, has seguido otros muchos y sigues en la actualidad. Hay algunos destacados, como puedan ser el famoso apagón de Nueva York en 1965, si no mal recuerdo la fecha.
Uh-huh.
También hasta todos otros temas como el enigma intraterrestre o,
sí,
o cómo predicen los animales, ¿sí?
Dime. Te quería decir que el tema de los niños verdes surgió a raíz de que yo estaba preparando un reportaje sobre, pues esto, sobre los intraterrestres, sobre si realmente podría estar albergando nuestro planeta culturas vivas, ¿no?, en su interior. Y así fue como me tropecé con él y me parece una historia muy curiosa.
Uh-huh.
De ahí que la quise abordar. Pero bueno, hay mucha tela, ¿eh?
Sí, desde luego. Además que aquí en la radio, Silvia, supongo que lo sabrás muy bien, el tiempo es oro, ¿eh? Se va,
bueno,
volando.
Sí, es verdad. Y más cuando te enrollas un poquito, no te das cuenta, ¿no?
No, bueno, yo creo que lo importante es que los oyentes sepan distintas versiones de, con respecto a este caso, ¿no?, de los niños verdes. Y más teniendo en cuenta que para nosotros es todo un lujo, una emisora modesta como esta y un programa como este, que tengamos a una investigadora como tú, desde luego que para nosotros es un orgullo y que evidentemente te lo agradecemos. Y está claro que te mandaremos una copia del programa.
Muy bien, muchas gracias. Para mí ha sido un placer intentar ayudaros en lo posible, modestamente, porque te digo, está todo tan en el aire, pero bueno.
Claro. Y te agradecemos, como decía, te agradecemos que hayas estado aquí en directo con nosotros aquí en el Alef, desde Las Palmas de Gran Canaria. Que tú estás allá en Barcelona. Y bueno, quizá a lo mejor en un próximo futuro también el programa de la LEF se puede escuchar a través de internet. Estamos en ello, a ver si se puede hacer. Estamos en ello.
A ver.
Para que así ya cuando entres en directo ya conozcas un poco cuál es nuestra línea, ¿no?
Sería estupendo, desde luego. Sí.
Estamos en ello. Pues nada, agradecerte, Silvia, y un saludo cordial. Y ya estamos en contacto, por supuesto.
De acuerdo, una felicitación para todos los que han hecho el programa, ¿eh?
Gracias, muchas gracias y muy buenas tardes.
Adiós.